El sí. Parlazul volverá a tratar la expulsión de Pepín Rodríguez Simón. Vuelve a ser noticia Pepín Rodríguez Simón una vez más. Vamos a ver si esta vez lo rajan, no sé qué decir vos.
Claro, ¿no? Y no sé. Yo me acuerdo la vez anterior, digamos, que hubo una noticia del sentido del Parlazul y también, digamos, de esto de este personaje movilizador de esa mesa judicial que tenía el macrismo para perseguir gente. Uh-huh. Fue cuando quiso irrumpir, digamos, nuevamente como si nada había pasado. Uh-huh. Cuando todavía estaba prófugo, y me acuerdo que habíamos hablado con esta misma persona que vamos a hablar, uh-huh, en este momento, uh-huh, pero en otra radio. Sí. Y bueno, me contaba que era absolutamente inexplicable lo que estaba pasando. No sé cómo estarán las cosas ahora.
Está en línea el colega y amigo Cristian Bella. ¿Cómo va, Cristian? ¿Cómo te va? Buenos días.
Hola, José Luis. Hola, Alejandro. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día.
¿Cómo andamos?
Y estamos igual, ¿eh? Ajá. Estamos igual.
Es increíble, ¿no?
La situación. Sí, es increíble. Pero justo anoche estuvimos largo rato tratando el tema para buscarle la vuelta, porque la situación es esta. Uh-huh. Rodríguez Simón se encuentra prófugo de la justicia argentina. Ya claro. Sabemos, la justicia uruguaya demoró un tiempo, pero autorizó su extradición. Todavía no se ha concretado. Mientras tanto, él continúa siendo parlamentario del Mercosur. Uh-huh. Y esos fueros por los que él tanto luchó para que se deroguen, que no son tales, porque en realidad no tiene demasiada protección, hoy los está utilizando. Ha pedido, por ejemplo, una credencial que nos dan a nosotros de libre circulación. Uh-huh. Para poder usarla.
No, increíble.
Muy loco.
Increíble.
Una caradurez absoluta. Eso de que aparezca por Zoom, aparece en las sesiones, porque él tiene derecho a entrar, por supuesto, porque sigue, ajá, siendo parlamentario en uso de sus facultades. Y bueno, el tema es así. Los números son muy difíciles de lograr, porque tenemos una parte importante de la derecha uruguaya, ajá, una parte importante de la derecha paraguaya, claro, y una parte muy importante de la derecha brasileña que lo están, claro, acompañando, que, claro, impiden. Cuando el tema se trata, se levantan y se van, no dan quórum, uh-huh, no quieren, sí, de, claro, ninguna manera que se... Hay una protección que es curiosa, porque hay en otras situaciones en las que han actuado bien, han actuado muy rápidamente y han sido muy hábiles, digamos, para, uh-huh, poder tratar ese tipo de cuestiones, no sé, salidas más decorosas, que pida licencia, claro, que se renuncie, claro, que se vaya.
Sí, andá a saber cómo, no, qué negocio habrá, ¿no? Andá a saber qué acuerdo habrán hecho y demás. Porque, digamos, el quedar mal a nivel latinoamericano en algo que realmente era un avance espectacular, que creo yo, a medida que pasó el tiempo, esta cosa de suerte de congreso latinoamericano, digamos, que funciona, que es la idea de ese congreso del Mercosur, lo han ido tomando todos, más allá de la fuerza política, lo han ido tomando todos y ha servido realmente, digamos, y cada vez me parece que se solidifica más. Pero estas cosas, donde realmente la justicia argentina hace la solicitud de la extradición, la uruguaya la da, pero misteriosamente la policía no lo encuentra en ningún lado, ¿no? Cuando lo vemos todos.
Interpol.
¿Entendés? Interpol no lo ve y nosotros todos, sí, lo ven. Es muy loco, digamos, ¿no?
¿Y viste el dato ese que vive al lado de la casa de la madre del presidente?
Claro. Pero claro. Pero claro.
Yo me voy a permitir disentir con mi colega Avero, porque a mí me parece que gran parte de esa derecha no solo no compró la idea del Parlazul, sino que se encargó de boicotearla durante el gobierno de Bolsonaro, el gobierno de Macri. De hecho, ustedes pagaron las consecuencias, me parece, Cristian.
Vos sabés que más la posición más fuerte y contraria al Parlazul fue el gobierno de Macri.
Ajá.
Bolsonaro siguió mandando a su representante,
claro,
tiene muy fuerte presencia, logra marcar agenda Brasil con su, claro, con su cantidad de legisladores. Ajá. El Paraguay, si bien retrocedió en un punto en la gestión de actual, con el tema de que decidieron, ellos habían comenzado con la elección directa y decidieron no hacerla más, ahora acaba el presidente Santiago Peña, que acaba de ser electo, ha dicho que él quiere seguir esa línea, uh-huh, con bastante distante y diferente a la del actual presidente, o sea que me parece que en ese sentido, como dice Alejandro, se ha ido, uh-huh, afianzando. Mira, hoy se va a producir un hecho que ha pasado desapercibido políticamente, uh-huh, frente a esto de Pepín, que es que hoy vuelve Venezuela al Parlazul.
Mirá vos.
Que Venezuela está suspendido del Mercosur,
claro.
Y aquí en el Perla Sur había un problema que tiene que ver con el envío de las listas, porque viste que en un momento hubo dos gobiernos, el de Guaidó y el de Maduro.
Claro,
entonces, sí. Cuando el Perla Sur pedía, decía, bueno, ¿quiénes vienen? Mande la lista de los representantes, y te mandaban dos listas, no sabías cuál era una. Entonces dijeron, bueno, no, que no venga nadie hasta que no se resuelva. Hoy, anoche, llegaron los representantes todos juntos.
Pero mirá vos.
Uno hubiera visto los opositores y los oficialistas conviviendo de una manera que yo hace años no los veía. Y felices de volver a integrarse al cuerpo. O sea, la verdad que es asombroso. Acá pasa una cosa también, volviendo a lo de Pepín, pasa también que la oposición actual representada por el radicalismo en el Perla Sur,
sí,
también le pide a que se presente.
Pero y claro.
O sea, quienes son sus aliados políticos le están diciendo... Preséntese ante la justicia. Ellos han tenido una posición también muy coherente, los radicales.
¿Y puede haber algunos votos más ahí con la delegación de Venezuela para lograr la expulsión?
No alcanza todavía.
No
alcanza. Porque además, como te digo, si el tema se toca, ellos se levantan y se van. Entonces pierde quórum.
Claro, directamente no lo podés ni tratar.
No hay quórum.
Che, esto de Venezuela, digamos, o sea, que vuelva a Venezuela, por ejemplo, para que dimensionemos un poco cómo funciona esta cuestión de política internacional, hay que agradecérselo a la guerra de Ucrania, digamos. ¿Por qué? Porque cuando sucede eso, es increíble, ¿eh?
Claro.
Cuando sucede eso...
son todos amigos.
Claro, automáticamente Estados Unidos
lo ve como amigo.
Dice, che, ¿dónde compro? Acá, los muchachos, automáticamente se terminó que era una dictadura, Maduro es Disney, es todo alucinante. Sí. Automáticamente le compraban petróleo y lo vendían infinitamente más caro, digamos, a Europa. Fin del cuento. Entonces, digamos, esto es lo que está bueno e interesante cuando uno se queda con el diario de ayer, aprendiendo realmente cómo funciona la comunicación, cómo funcionan los diarios... En la fuerza política internacional, lo que era el diablo, hoy es un tipo alucinante. ¿Y qué cambió? Nada, entraron en guerra en un lugar. Es una cosa tremenda, digamos. Y bueno, nada. Es un aprendizaje, ¿no, Cristian?
Sí, totalmente. Y más que los diarios, ¿cómo funciona la política internacional en general? Porque ahora, lo que te decía, Paraguay de repente también se hizo amigo de Venezuela, con lo que tenía serias diferencias. Claro. Hay que decir que también hubo un proceso interno en Venezuela que ha cambiado, que ha modificado la estructura, digamos, han llegado a un estado de convivencia, de diálogo. Hubo momentos muy crispados, yo los vi acá, que no sé, con un nivel intelectual que les puedo asegurar que era la admiración de todo el mundo. El nivel de las discusiones fue lo primero que nos impresionó a todos,
claro,
porque tenía una altura que a veces no ves en otros lados. La verdad que muy formados los venezolanos, tanto de los opositores como los oficialistas. Y ahora esta instancia me parece que es para señalar. Así que en ese sentido me parece muy bueno, avalando un poco lo que dice Alejandro sobre cómo se ha ido afianzando la cosa. Oye, y si me permiten...
Sí, claro,
quiero pasar un chivito de una cosa que... Porque... Por ahí lo más difícil de lograr en este tipo de parlamentos internacionales es que los temas que se tratan tengan relación directa o efecto inmediato en la materialidad cotidiana de las personas.
Uh-huh.
Y hoy, por ejemplo, se va a tratar un tema recontra interesante que es común a todos los países de la región y que lo vamos a proponer desde nuestra comisión. Yo integro la Comisión de Trabajo del Parlamento, que es la regulación del trabajo de plataforma y de aplicaciones.
Claro.
En todos lados del continente y en los países miembros está totalmente desregulado ese trabajador. No tiene patrón, es cierto que no tiene jefe ni horario como pretenden venderlo, pero no tiene nadie que se ocupe de él, si se enferma, si se muere, si no puede trabajar por alguna razón. Ese formato, tanto del chofer de Uber como el del pedido ya, la verdad que tiene un vacío legal enorme en la legislación laboral.
¿Y qué fuerza vinculante va a tener eso con la legislación, con los ordenamientos nacionales?
Bueno, el tema es así. Nosotros podemos elaborar un anteproyecto de norma que, tras aprobarse, se envía a los congresos para que se homologue, armonice la misma legislación en todos lados.
Ajá.
Ese es el proceso.
Bien.
Pero primero vamos a escuchar, porque la Universidad de Oxford, que viene hoy aquí, a mostrarnos el trabajo que ellos han hecho con un proyecto que se llama Fair Work, Trabajo Limpio, que ha auditado en Europa todas las aplicaciones para ver cómo funcionan. Vamos a conocer el funcionamiento en Brasil. En Brasil es genial lo que están haciendo, porque en estos meses del gobierno de Lula ya mandó a desarrollar con técnicos e ingenieros brasileros un software para ofrecerle a los cadetes, a los choferes, a las personas que trabajan, que se agrupen en cooperativas con financiamiento del gobierno brasilero y con ese software tengan su propio pedido ya. ¿Por qué van a tener que depender de un tercero que no hace nada?
Muy bueno. Impresionante. Impresionante.
Es muy bueno eso.
Sí, es muy bueno. Realmente, bueno, nada, tenés que tener un respaldo político para hacerlo.
Sí, claro.
Che, bueno. Cristian, hablemos un poco de política, algún temita más. Escucha, ahora hay elecciones, ¿no? En las próximas elecciones se elige el próximo representante nuestro del Parlasur. ¿Cómo es eso? ¿O qué sabés del tema, digamos?
Anoche nos mirábamos todos muy sorprendidos en una reunión que tuvimos de bloque porque hay una incertidumbre total.
Claro.
No, se está cumpliendo con lo que dice la ley. La Ley Nacional Electoral establece que debe llamarse elecciones de parlamentarios del Mercosur, conjunto con los de diputados nacionales y en el caso de que sean y de presidente, en el caso que sean en conjunto con las provincias, de gobernador y cargos provinciales. La elección es nacional, la de parlamentarios nacional, o sea, acompaña al presidente, vicepresidente, diputados nacionales, senadores en el caso de que se elija. La particularidad que tiene este cargo es que no tiene sueldo, no tiene dieta, es un voluntariado.
Complicado.
Entonces,
complicado.
Eso nunca se reguló, entonces... Yeah. Nosotros que veníamos, fuimos elegidos en 2015, seguimos cuando Macri no convoca, queda ahí en suspenso y para que no se caiga el Parlasur, el gobierno de Fernández decide mantenerlo con la representación que venía estando. Y bueno, y así llegamos hasta ahora, pero llegamos en las mismas condiciones que cuando empezamos, digamos, sin ningún tipo de reconocimiento oficial.
¿Pero deberá convocarse ahora? No.
Y ahora se convoca a elecciones, o sea, el que se presente que sepa que...
Ya sabés que tenés unos cuantos kilómetros y andás haciéndote amigo de alguien de Montevideo para quedarte, hermano, porque... ¿Una moneda?
Sí. Pues no sabés lo caro que es esto acá, se multiplica todo por 10.
Estuve ahí hace 2 o 3 meses, estuve justamente ahí en Montevideo, es carísimo Montevideo. Pero carísimo.
Por 10.
Mamita querida, pero bueno, ¿qué va a ser?
Sí.
Bueno, Cristian.
Anoche comí un pollo con una ensalada y me costó 10.000 pesos argentinos.
10 lucas.
Claro. Una pechuga de pollo y una ensalada.
Pero algún viático tenés. No, tampoco.
$200 oficiales.
No, estamos al horno.
Vamos a hacer una colecta acá.
Claro. Multiplicarlo por 2. Por eso, digamos. O sea, y esto lo saben todos los que fueron también parlamentarios, que hoy son ministros y pasaron exactamente por lo mismo.
Claro.
Cristian Bello, un enorme gusto hablar con vos.
Gracias, querido. Abrazo.
Muchas gracias. Igualmente, hasta luego.
Chao, chao.